Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y en BCI, somos verdes. Presentan La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos ya la mañana de agricultura cuando son las 8:04. Este día martes 21 de enero. Con harta noticia que comentar, por supuesto, vamos a estar atentos a las decisiones que ha tomado Donald Trump en Estados Unidos durante sus primeras horas de este segundo mandato y las consecuencias que va a tener en el resto del mundo. Por lo pronto, ya hay reacción del mercado. En Chile vamos a ver cómo comienzan a operar también esta segunda jornada las bolsas. Ayer tuvo un buen desempeño y el dólar, ya se estaba cotizando un poquito más a la baja, 1.002 pesos. Lo que puede tranquilizar de alguna manera a los consumidores, no tanto a los exportadores, pero en definitiva ya está reaccionando el mercado también a las primeras decisiones que ha tomado Donald Trump. ¿Controvertidas algunas? Por supuesto que sí. La Comisión de Trabajo ayer despachó la reforma previsional y los senadores están pidiendo cuidar el acuerdo. ¿Por qué? A partir de la declaración de la ministra del Trabajo, Janet Jara, que confirmó que en marzo va a presentar un proyecto de ley que crea un administrador estatal, una suerte de AFP estatal, que entra a la competencia, algo que no estaba en el acuerdo pactado en la Comisión de Trabajo y que para algunos está metiéndole más ruido a un debate que por sí mismo ya es complejo, de suyo es complejo y del cual no tienen los votos garantizados. Ayer la UDI reconoció incluso que esto no se puede terminar zanjando en enero, tal como es el proyecto y la idea del gobierno. Están a la espera de un informe técnico financiero en la derecha para abrochar definitivamente el respaldo a la iniciativa que ayer avanzó a la Comisión de Hacienda. Los impactos, los efectos, por supuesto que los está mirando también el mundo empresarial. Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional, está con nosotros para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, Juan Pablo?
Hola Cristina, gusto en saludarte, buenos días.
Buenos días. Presidente de la Multigremial Nacional, ¿cómo están mirando, bueno, la reforma de pensiones que aumentó en un punto la cotización de que estaba establecida, por lo menos en el debate, del 6 puntos con cargo al empleador, lo sube a 7, totalizando un 8,5, paulatinamente, ¿no?, en 9 años, pero de una u otra manera algunos han hecho la advertencia que puede tener esto para el mercado laboral.
Así es, mira, la verdad es que fue una noticia que nos pilló bastante de sorpresa. Nosotros habíamos estado intentando los últimos meses de que fuera considerado en esta reforma de pensiones algún tipo de ayuda para las micro o pequeñas empresas, dejando a las medianas fuera probablemente, porque siempre hemos dicho, el Congreso y el gobierno tienen que entender que en este país no solamente hay grandes empresas, hay casi 1.100.000 micro, pequeñas y medianas que no tienen los mismos niveles de venta las grandes empresas, que tienen mucho más niveles de deuda, y que obviamente un aumento en estos niveles de cotización sí iba a generar obviamente mayor informalidad, probablemente mayor desempleo, porque el salario mínimo no se paga en las grandes empresas, el salario mínimo se paga en las pymes. Esto alza de costo de un 7%, 8,5% en total, si consideramos obviamente el impuesto de seguridad y supervivencia. Claramente son análisis que tienen que hacer muchos emprendedores, muchas pymes, y que ya lo hemos ido viendo con la alza del salario mínimo, donde hemos tenido miles de casos donde empresas que tenían 14, 15 trabajadores tuvieron que reducirlo a 12, 13 porque obviamente no llegaban a final de mes. Por lo tanto, creemos que aquí en el debate ha faltado el análisis de cuál va a ser el impacto, primero en el desempleo de esta reforma y segundo en los niveles de informalidad, que obviamente también es otro gran tema que en Chile ni siquiera se aborda y menos se aborda por la ministra del Trabajo que tenemos.
Sí, bueno, la informalidad termina siendo uno de los grandes problemas, no solamente para el mercado laboral, sino que incluso también para las cotizaciones. En algún minuto todos vamos a tener que hacernos cargo de esas personas que no cotizan, que no ahorran, con miras a la vejez. Y de ahí que uno se pregunta inmediatamente, bueno, los trabajadores y quienes dan trabajo tienen que terminar haciéndose cargo de precisamente esa gente que se mantiene al margen.
Exactamente, esta es una reforma absolutamente coja. Tenemos 2.900.000 chilenos que trabajan en la informalidad, que no cotizan, que obviamente son un problema también y que son parte del análisis. Y no hay nada, pero absolutamente nada, en el análisis actual de la reforma de pensiones con respecto a esos 2.900.000 chilenos. Si tomamos la población económicamente activa de Chile, estamos hablando de casi 15 millones de personas y tenemos menos de 6 millones cotizando. Por lo tanto, el problema de pensiones va mucho más allá de las cotizaciones, del sueldo, de la formalidad. El problema de pensiones está realmente en la informalidad de casi 3 millones de trabajadores y está también en la cantidad de personas en Chile que, siendo parte de la población económicamente activa, hoy día no trabajan y no aportan obviamente a su futuro, a su ahorro futuro y a sus pensiones.
Una de las cosas que se está hablando desde, por lo menos Chile Vamos, y entiendo que ustedes también lo han pedido, que para paliar y subsanar este aumento de cotización que le cae a los empleadores, se está pidiendo que la tasa de impuesto de primera categoría, bueno, no suba. Porque este año entiendo que subió a 25, pero que se mantenga en 12,5. 12,5, ¿no? Sí, 12,5. Sí. ¿Podría ser que fuese transitoria y eso en algo ayudase a paliar?
Sí, a ver, nosotros este año, o sea, a partir del 1 de enero, ya nosotros tenemos que pagar una tasa del 25% en la declaración de renta del 2026, uh-huh. O sea, lo que corresponde al año tributario 2025. Lo que vamos a pagar en abril del 2025 corresponde al 2024, que era 12,5%. Y estuvimos todo el año con el Ministerio de Hacienda pidiendo que obviamente esta tasa se mantuviera, no porque las pymes quieran pagar menos impuestos, sino porque en la realidad pagan menos impuestos. En la realidad casi el 99% de las pymes y de las personas naturales que tributan en primera categoría pagan en promedio un 9,7% de impuestos. Y lo que hacen todo el año es pagar su PPM en el 20 de cada mes, y al año siguiente le tienen que pedir al Estado que les devuelva plata. Por lo tanto, pagar un 12,5% no es que le vaya a rebajar el impuesto a las pymes, es que reconoce que las pymes en promedio pagan mucho menos impuestos. Y fue así como ayer en la mañana, a primera hora, nos tomamos contacto con el senador Juan Antonio Coloma para proponerle que esta fuera una de las medidas paliativas y que pudiéramos mantener esta tasa de primera categoría del 12,5% por los próximos 10 años, que fue lo que pedimos nosotros. Entendemos que el ministro de Hacienda está proponiendo 5 años para esto. También me comuniqué con el ministro Marcel que ha sido su voluntad el llegar a esto. Pero hoy día también vienen, como en muchas cosas, vienen declaraciones de la subsecretaria de Hacienda en el diario que dice que esto lo querrían ver con una ley tributaria y que se vería después de la reforma de pensiones, a lo que ahora en la mañana estaba conversando con el senador Coloma y le dije que esto tiene que ser parte del proyecto actual. Puede ser un proyecto obviamente paralelo que no tenga que ver con pensiones, pero si sale la reforma de pensiones, tiene que salir esta medida paliativa para las pymes del 12,5%.
Ya, y de esa manera es la única forma que ustedes llamarían quizás a aprobar la reforma, pero ¿qué pasa si finalmente se aprueba sin esa consideración impositiva?
No, a ver, lo que acabo de hablar con el senador Coloma es que estas dos cosas tienen que quedar zanjadas en conjunto. Si bien van a ser dos proyectos de ley distintos, nosotros no vamos a aceptar de que se apruebe la reforma de pensiones y esto quede en un compromiso, entre comillas, porque ese compromiso lo tenía Hacienda desde enero del año pasado. Y pasó todo el año y no se hizo. Por lo tanto, nosotros lo que le hemos pedido a la senadora Jimena Rincón y al senador Coloma, que son los dos que estamos bastante en contacto, es que esto tiene que salir en conjunto y al mismo tiempo estas dos reformas para conseguir, obviamente, esta medida paliativa. Que quiero ser súper claro, este 12,5% no arregla el problema que vamos a tener las pymes. Acá esto no va a significar que se solucione el problema, aquí no va a haber mayor informalidad, aquí no va a haber mayor desempleo. Yo creo que esos análisis tienen que ser mucho más profundos y yo me atrevería a decir que en el mediano plazo esta va a ser una reforma que no va a ser pro-empleo, que no va a ser pro-crecimiento, que va a ser pro-informalidad y que va a generar problemas de contrataciones en las pymes.
Va a generar. Ahora, ¿cómo paliarlo? Ese es el tema. Pero vuelvo sobre el punto de lo que dice usted, que está en línea un poquito con Coloma y con Jimena Rincón. ¿Y qué le dicen ellos sobre...? Porque finalmente ellos tienen que votar en el Senado y se espera que pueda ser incluso el jueves. Si no se resuelve esto dentro del proyecto, ¿cómo van a votar esos senadores?
A ver, yo creo que este tema, o sea, el tema del impuesto de primera categoría para nosotros ya es un tema resuelto. De hecho, el ministro de Hacienda de alguna forma lo anunció ayer y acá se le va a exigir al ministro que esto sea
parte de
que esto sea un proyecto de ley. Es que no puede ser parte del proyecto por un tema técnico, pero sí, tiene claro. que ser un proyecto. Ahora, esto ya se hizo. Acá no estamos hablando de una ley complicada. Esto se hizo para la discusión del salario mínimo el año 2023, donde teníamos un impuesto de primera categoría del 10% y quedó del 12,5% para el 2024. O sea, se hizo en una ley rápida para aprobar el salario mínimo. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas complicadas acá que no se puedan hacer. El tema que nosotros hemos pedido también al senador Coloma, a la senadora Jimena Rincón, es que, bueno, veamos el impacto que va a tener esto en generación de empleo y en las pymes. Nosotros los datos que tenemos es que, en términos de salario mínimo, sí vimos un retroceso en la contratación de trabajadores por parte de micros y pequeñas empresas, sí vimos disminución de dotaciones laborales, y con un incremento del 7%, que aunque sea permanente en el tiempo, esto se va a ajustar por dos vías. Se va a ajustar vía mayor informalidad o desempleo, o probablemente esto lo va a terminar pagando el propio trabajador en su salario, para que obviamente no afecte el empleo. Y esos estudios son los que hoy día no existen, por lo menos no están encima de la mesa, y que claramente requieren, yo creo, que un análisis un poquito más profundo para que sea parte de la aprobación de esta reforma.
¿Y eso podría estar considerado en el informe del Consejo Fiscal Autónomo?
Yo creo que ellos son los que tienen, obviamente, el sartén por el mango en hacer este análisis. Pero claramente con estos datos, que recién en el mes de enero conocimos este aumento al 7%, me imagino que necesitarán un poco más de tiempo para poder ver el impacto que tiene esto. Claramente, yo creo que en el mediano plazo, obviamente el mercado laboral se va a terminar ajustando. Las pymes van a terminar también ajustándose. Pero yo creo que el costo de esto lo van a terminar pagando, en una parte, los mismos trabajadores con menores aumentos de sueldo. Por otra parte, sobre todo en el nivel de microempresas y en sectores rurales con mucha informalidad. Y tercero, como decíamos al principio, Cristina, esta reforma no se hace cargo de casi 3 millones de chilenos que no cotizan, que esta reforma no le soluciona nada, y que a la larga esos 3 millones de chilenos, cuando cumplan 60, 65 años, van a ser una carga para el Estado, que probablemente va a ser una carga tan pesada, que ahí viene la pregunta de si estos préstamos que están haciendo quienes trabajan en la formalidad van a poder ser recuperados para sus propias pensiones en el futuro.
Esa es una gran pregunta que está planteando también, bueno, varios centros de pensamiento asociados a la derecha. ¿Qué garantía tiene el Estado precisamente de devolver ese famoso préstamo? Pero yo quiero volver sobre ese punto, sobre la informalidad. Porque, ¿qué reforma de pensiones se puede hacer cargo de quien no cotiza? Porque están al margen de un sistema de previsión, o sea, no cotizan, no se imponen, no ahorran para la vejez, por lo tanto, quien termina haciéndose cargo de eso es el Estado. Y por lo mismo el Estado también previendo a lo mejor esas situaciones que busca este componente solidario de reparto también al final.
Bueno, la verdad es que en conjunto con la Asociación de FP, con la presidenta de la Asociación de FP, Paulina Yacigi, con la CPC, bueno, con varios gremios, hicimos una propuesta para el tema de informalidad, propuesta que obviamente no tuvo ningún eco ni ninguna acogida en el Ministerio del Trabajo, porque no es tema para la ministra del Trabajo el tema de la informalidad, pero que claramente yo creo que es hoy día a lo mejor tarea de los medios sacar al pizarrón a senadores, a ministros, de cómo nos vamos a hacer cargo de estos 3 millones de personas que el día de mañana van a jubilar y no tienen un peso. Y cómo esa carga se la va a repartir el Estado, o cómo el trabajador que hoy día va a prestar un 1,5% de su cotización para las personas que no tengan, o para las personas que tengan malas pensiones, o que no tengan estas cotizaciones, o que sean carga para el Estado, cómo el Estado va a terminar devolviendo esa plata y haciéndose cargo de 3 millones de personas que probablemente en 20 o 30 años van a necesitar pensiones sin haber ahorrado nada.
No, ¿y en qué condiciones va a devolver ese dinero también, en términos de garantía, de rentabilidad incluso? Está planteado, aunque, bueno, el gobierno ha hecho una defensa y los parlamentarios también que estuvieron en el acuerdo han hecho una defensa. Desde su sector, ¿cómo miran la acción y la voluntad, además, de los senadores de oposición en este debate, en este acuerdo que se establece finalmente con el gobierno?
A ver, yo creo que al país le hace bien zanjar este tema, pero también que tiene que ser una reforma que lo solucione. Si usted me dice, imaginémonos que hoy día ahora a las 12 del día se aprueba esta reforma tal como está, nosotros decimos, bueno, en pos de darle estabilidad al país, en pos de empezar a hablar de temas de crecimiento, en pos de empezar a hablar de otros temas, van a quedar muchos temas pendientes, como el que recién hablábamos, como sí. El tema de informalidad, va a quedar pendiente.
Oh, qué brutal.
Y por otro lado, tenemos una ministra que pareciera que esta reforma no le guste, que lo único que quiere es votarla, porque sale a decir que quiere eliminar a la AFP, sale a decir que... O sea, hay todo un sector que va a seguir con este tema. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos del mundo de las pymes es, ¿necesitamos una clase política más orientada o discutiendo temas pro crecimiento, discutiendo temas de cómo recuperar el país, que es la única forma como las pymes terminan creciendo, terminan generando empleo y terminan siendo rentables? Esos temas no se van a dar hasta que zanjemos los temas políticos. Y este es un tema político que lleva 10 años y que a raíz o en virtud de las explicaciones y de las declaraciones que da la ministra Jara, nos da a entender que esto va a seguir por 5 o 10 años más. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Nos preocupa en el fondo que la discusión siga siendo 100% política, que no haya cabida para los temas económicos que son importantes, como productividad, como informalidad, como acceso al financiamiento de las pymes, como muchos otros temas que hoy día no son temas en el Congreso, menos son temas para este gobierno, ni para el Ministerio de Economía, ni para el Ministerio del Trabajo, y que son los temas que realmente yo creo que nuestro sector quiere escuchar para poder volver a recuperar el nivel de crecimiento de este país, el nivel de emprendimiento que nosotros teníamos, para poder proyectarnos probablemente en los próximos 10 años sin estas discusiones larguísimas que solamente llevan a un debate político que termina obviamente bajando las expectativas de crecimiento, que termina desordenando obviamente temas que no se discuten como permisología y como muchos otros temas que son los que de manera urgente tenemos que empezar a discutir para volver a crecer.
Claro, porque finalmente el mercado laboral está con un desempleo que no baja del 8,5%. Y sigamos hablando de la informalidad también. El mercado laboral sigue muy débil todavía. No alcanza los niveles prepandemia antes del estallido social. Y eso usted... No sé cómo lo ve en ese escenario también una reforma previsional que vuelve a poner en el centro y le pasa la responsabilidad también a los empleadores.
Eso es lo que le planteo, que al final de cuentas en este país la clase política no discute temas pro crecimiento, pro empleo y las decisiones que se tienen que tomar en materia de mayor inversión. Hablemos de permisología, bueno, hablemos de muchos otros temas que todo el mundo sabe que obviamente no vamos a venir a enumerar acá. Pero esos temas son los que se terminan nublando por los temas políticos. Entonces, cuando uno ve que se está llegando a un acuerdo, pero que ese acuerdo, la propia ministra del Trabajo sigue poniendo temas encima de la mesa, sigue poniendo discusiones, y que probablemente en un año de campaña y que después van a venir probablemente un gobierno de otro sector, van a seguir siendo los temas que vamos a seguir discutiendo, y no productividad, no informalidad, no crecimiento, no acceso a financiamiento a las pymes, claramente el escenario para nosotros es muy negativo. En ese sentido, obviamente, la gran duda que tenemos nosotros, más de analizar si esto es una reforma buena o mala, si es positiva o si es negativa, es que probablemente esto no termine zanjando los temas políticos para que pasemos a los temas realmente importantes que son los económicos.
Bueno, queremos agradecerle mucho a Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional, por estar con nosotros esta mañana. El debate sigue. Ahora pasó a la Comisión de Hacienda. Vamos a ver cómo se comportan los parlamentarios también y qué sucede precisamente con esa petición que le están haciendo ustedes a la autoridad respecto de la tasa impositiva. Muchas gracias, Juan Pablo.
Gracias, Cristina. Buenos días.
Que tengas buen día. Muy amable. Gracias.
Datos en la mañana de Agricultura.
Son las 8:22 de este día, martes 21 de enero. Vamos a revisar los indicadores económicos. Les decíamos que el dólar se está cotizando en 1.002 pesos con 35 centavos. El euro está con un valor de 1.040 pesos con 76. El cobre se cotiza en $4.10 la libra en la bolsa de metales de Londres. Hablemos de los combustibles, porque el petróleo Brent se cotiza en $79, mientras que el WTI se transa en 76. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.409 pesos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 67.429 pesos. Queremos a esta hora saludar a Henry Leal, diputado de la UDI, para hablar además de la reunión que sostuvo Evelyn Matei ayer con precisamente su partido y Renovación Nacional, en un contexto además en que se viene una interpelación a la ministra de Salud y que se siguen debatiendo la reforma de pensiones, donde los apoyos de la oposición no están del todo amarrados. ¿Cómo está?
Muy buen día, muy bien, muy bien.
Muchas gracias. Oiga, supo la reunión ayer con Evelyn Matei, las conversaciones que hubo y básicamente esta invitación de la que insiste Evelyn Matei a hacer una primaria amplia, pero parece que no hay mucho ánimo o mucho elenco, más bien.
Sí, bueno, yo participé de esa reunión, así que tengo... Sí. Mire,
Nosotros vamos a seguir insistiendo hasta el final, al menos desde Chile Vamos. Nosotros no vamos a ser los responsables de que no haya unidad de la oposición. Vamos a insistir hasta el último momento que debe haber una primaria amplia. El Partido Republicano, mire, ya este tema es una teleserie que ya ocurrió. Si en la elección de gobiernos regionales perdimos por lo menos 3 o 4 gobernaciones que pudimos haber ganado en primera vuelta si hubiésemos tenido primarias. Ellos insistieron que no, que vamos a la segunda vuelta. Bueno, sumados los votos que obtuvo Republicano y Chile Vamos, habríamos ganado en primera vuelta por lo menos 3 o 4 gobernaciones más de las que tenemos. Por lo tanto, aquí se vio perjudicado el sector. Entonces, si queremos cambiar este mal gobierno, podemos tener diferencias con el Partido Republicano, que las tenemos, pero somos la oposición. Y la oposición debe hacer un esfuerzo adicional para ir a una primaria amplia. Y vamos a insistir. Lo mismo vamos a hacer con los partidos de centro, que estén disponibles. Ya, ese es el sentido de exigir y pedir una vez y otra vez primaria, y lo vamos a seguir haciendo. Si la negativa persiste, bueno, que quede claro para la ciudadanía y para la gente que siempre ha votado centro-derecha o derecha, ¿quiénes son los responsables que no quisieron la unidad? Queremos que quede clarísimo.
Sí, a ver, pongamos un escenario. La primaria, hasta el momento, sí, es voluntad de Chile Vamos, pero ¿quién participaría en esa primaria? Por eso le digo cuando habla se habla de elenco, porque ya Chile Vamos y compuesto por RN y la UDI han proclamado el IMATEI, pero ¿qué pasa con las otras cartas presidenciales? No sé, estoy pensando en Carter, ¿qué pasa con Jimena Rincón? ¿Irían a esa primaria? ¿Sería viable hacer una primaria en ese escenario con una candidata tan despegada? Porque si Republicano no quiere participar, ¿es necesaria hacer esa primaria?
Bueno, si la primaria va a ser amplia con republicanos, con demócratas, con amarillos, con otras fuerzas, tiene totalmente sentido que todos adentro de primaria. Pero si eso no ocurre y existe un solo candidato que no tiene un respaldo de algún partido, bueno, no sé si tiene sentido hacer una primaria con alguien así. Nosotros estamos pidiendo una primaria amplia. Si no se da, yo creo que es un tema que tenemos que evaluar. Yo creo que, a mi opinión, es que no tendría ningún sentido hacer una primaria con alguien, primero, que no tiene un respaldo de un partido, que no marca las encuestas y que es un outsider. Entonces, yo creo, por ejemplo, en el caso de Johannes Kaider, él debería pedirle primaria a Republicano, que está más o menos cerca, porque es bien crítico de Chile Vamos, más que nosotros. Entonces, no tendría sentido, a mi juicio, una primaria en que solamente fuera Matei Carter o Matei Johannes Kaiser. No, aquí estamos pensando tiene sentido en la medida que se incorpore a un conglomerado amplio. Esa es mi opinión y creo que la mayoritaria en nuestra bancada.
Ya, entonces, primarias con republicanos, si no está republicano no vale la pena hacer primaria.
Oh, pero podría ser también una primaria amplia con amarillos, con demócratas, con algún candidato. Bueno, ahí tendría un poco más de sentido. Pues solamente va a ser una candidata con Johannes Kersi, yo la descartaría de plano.
O sea, hay que ver esto. Bueno, esto se resuelve en abril, ¿no?
Sí, claro. Bueno, todavía quedan 2 meses, pueden pasar muchas cosas en política. 2 meses es una eternidad. A veces las cosas decantan por realidad. La realidad se impone. Y muchas veces candidaturas que las encuestas empiezan a caer sistemáticamente y todos saben que no tienen ninguna viabilidad y las cosas cambian. Esto es dinámico. Pero hoy día tiene sentido, insisto, una primaria amplia. De lo contrario, yo no la veo viable.
Hablemos un poquito también de la interpelación a la ministra de Salud. Entre el caso Monsalve, Audio, el caso de Maite Orsini, la reforma de pensiones, se nos olvidó un poco también la urgencia de salud. Y esta interpelación que busca en el fondo conocer, bueno, el manejo del ministerio ante la que llamamos una verdadera crisis en el sector, va a tener su capítulo, ¿no? Finalmente va a ser el 22... de enero.
Mañana.
Sí, eso decía, 22 de enero son mañana.
Mañana a las 15 horas.
¿Y cuál es el foco? Especial.
Mire, vamos a interpelar a la ministra primero porque buscamos obtener respuestas y compromisos de su parte. Y lo hacemos principalmente por dos materias. Primero, a nuestro juicio, por una muy mala gestión en lo que es lista de espera. Tenemos una cifra histórica de más de 3 millones de personas que están ahí, más de 3 millones esperando una hora para un especialista o esperando una intervención quirúrgica. Más de 3 millones, cifra nunca antes vista de que hay contabilidad lista de espera. En segundo lugar, tenemos que están muriendo en promedio al día entre 100 y 120 personas que están en una lista de espera. Pero no solamente eso, tenemos lista de espera GES, que tienen una garantía del Estado de atención en 30 días, que no debería existir. Pero que tenemos hoy día 86.000 personas, 86.000, en lista de espera GES. Mm. Y dentro de eso, lista de espera oncológica, mujeres que tienen cáncer de mama, cervicuterino, es más de 15.000 que están en la lista de espera con cáncer, y donde se está demorando entre 6 meses y 1 año para atenderla. Y usted comprenderá que alguien que tiene cáncer, y si usted demora 6 meses en diagnosticar, esa es la diferencia entre la vida o la muerte. Lo más probable es que ese cáncer va a estar ramificado y va a tener muy pocas posibilidades que esa persona pueda sobrevivir. Entonces tenemos una emergencia gigante. Tenemos que... En los últimos 9 meses se han suspendido 23.000 cirugías. 23.000. Solo por temas administrativos, la mitad de ellos. Entonces, tenemos una crisis gigante. Y por otro lado, la Contraloría auditó 24 hospitales, 24. Ayer la Contraloría nos dijo que de los 24 no hubo ninguno que pasó el test de la blancura. En los 24 hay graves irregularidades. Y cuando me refiero a graves, son gravísimas. Delitos. O sea, hay corrupción en la gestión de listas de espera en los hospitales. Entonces, la ministra, ella se ha lavado las manos, ha dicho que eso es responsabilidad de los funcionarios, pero ella es la jefa superior de servicio. Entonces queremos que nos responda por esas graves irregularidades. Pacientes VIP, atenciones express. Tenemos casos que han estado 2 días en lista de espera. Se ha atendido, mire, hay más de 1.500 casos, más de 1.500, donde se han suspendido cirugía en los hospitales por razones administrativas. Pero curiosamente, ese mismo día sí se han operado a los parientes de los funcionarios.
Sí, no.
Comprobado. O sea,
la Contraloría, claro, lo detectó como dice usted.
Claro, entonces, queremos que responda. Pero lo más importante, lo que buscamos, es que ella asuma compromisos. ¿Qué compromiso asume de aquí a 3 meses, a 6 meses? ¿Dónde vamos a estar? ¿Cuánto va a rebajar? ¿Cuántas personas menos van a morir? Queremos respuestas concretas. Por eso la vamos a interpelar.
De la interpelación, bueno, hay una serie de preguntas que hacer. Luego de eso, ¿qué viene? Porque finalmente, de las respuestas de la ministra, uno puede sacar conclusiones, pero en definitiva esto no tiene mucha consecuencia en lo concreto, que es el subsanar precisamente el tema de las listas de espera.
Mira, depende de lo que responda. Ver, si la ministra responde y asume compromisos,
claro. Que uno habla a la luz de la experiencia...
Claro, pero por eso, si la ministra responde y se sabe que nosotros de aquí a 3 meses vamos a rebajar en tal porcentaje la lista de espera, estamos conscientes que no las va a eliminar porque no las va a hacer ningún gobierno, esto es como la delincuencia. Pero al menos que empiecen a bajar y que muera menos gente, que los tiempos de espera, que son de 500 días, bajen. Entonces, si hay compromisos concretos, bueno, esperaremos a 3 meses más y valoraremos, fiscalizaremos si cumplió o no cumplió. Pero si la ministra da respuestas vagas, que no asume... Porque esto no es solamente recursos. Mire, Chile invierte 9.2 puntos del PIB en salud. 9.2. ¿Sabe cuánto invierten los países de la OCDE? En promedio, 8.8. Chile gasta más en salud que los países de la OCDE.
Pero menos eficiente.
¿Y quiere tener mejores resultados? No, no los tenemos. Entonces, no todo es plata, no todos son recursos, es gestión. Y hay una evidente falta de gestión en los hospitales, en los servicios de salud y en el ministerio, si eso es evidente. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Va a depender de lo que la ministra nos diga. Si no hay respuestas concretas, si sigue muriendo la gente, si las siguen al alza, bueno, nosotros tendremos que ver la otra opción que viene, pues si la acusación constitucional es para estos casos cuando hay un incumplimiento de la ley. Y aquí hay un incumplimiento de la ley de la ministra.
O sea, eso no se descarta, básicamente.
En absoluto, porque mire, si en listas de espera GES hay 86.000 personas, y no debería, porque la ley obliga a la ministra, que pasado 30 días en la lista de espera GES, tiene que ir al sistema privado y comprar la prestación. Está obligada por ley, no es que tenga la opción. No lo hacen, no están comprando, porque el primer año, el 2022, no lo hacían por razones ideológicas. ¿Cómo comprar los privados? Ideológico, no compraban, se les fue acumulando. Este año recién están aumentando las prestaciones. ¿Pero a qué nivel están comprando? Yo quiero saber que ella me diga cuánto están comprando en el sistema privado. Porque ella me va a decir, no, compramos 10.000. Sí, pero ¿cuánto había disponible? Porque a lo mejor el sistema privado tiene 100.000, no 10.000. Entonces, ¿por qué no va más? Porque aquí lo relevante es salvar la vida de las personas. Entonces, yo tengo la sospecha que aquí hay tema... No la sospecha, tengo la convicción que aquí hay un tema ideológico. Y que la fuerza de la realidad se está imponiendo, por eso ahora están recién comprando más masivamente prestaciones en el mundo privado, porque están desbordados. Pero estuvieron un año y medio, dos años que no lo hicieron. Lo hicieron muy poco, porque ellos querían terminar con la salud privada. Esa es la verdad. Entonces, va a depender de lo que la ministra diga. Yo no descarto la acusación constitucional contra la ministra, si las respuestas no son suficientes, porque hay un incumplimiento de la ley y eso significa pérdida de vidas humanas.
Oiga, diputado, antes de terminar la entrevista, ¿usted coincide con Guillermo Ramírez que a lo mejor el tema de la reforma de pensiones termina votándose en marzo, dada la premura y la complejidad de la reforma?
Mire, yo concuerdo con Guillermo Ramírez. Lo que no puede ocurrir es lo que nos pasó con las ISAPRES, que por legislar tan apresuradamente se cometieron errores graves que a los pocos días de entrar en vigencia nos dimos cuenta que estaba mal, que había que arreglarla. ¿Recuerda usted eso? Uh-huh. Entonces, eso no puede pasar en una reforma que tiene que ser para los próximos 20 o 30 años. Hay que legislar bien. Si el Senado se tomó, no sé cuántos días tuvieron, 2 semanas por lo menos, entonces, ¿por qué la Cámara tiene que sacarla en 2 días si nosotros las indicaciones... ¿acaso no tiene la Cámara de Diputados los mismos derechos de revisar artículo por artículo como lo hizo el Senado? Tenemos el mismo derecho. Yo quiero saber bien lo que estoy votando. Yo en principio estoy de acuerdo en gran parte del acuerdo. Valga la redundancia, estoy de acuerdo con el acuerdo en gran parte. Pero también tengo dudas en algunos aspectos. Tengo alguna duda. Yo creo que tenemos que tener el informe del Consejo Fiscal Autónomo para asegurarnos de cuál es la carga que va a tener el Estado en los próximos años. Esto no es un tema menor.
¿Y cuándo tendría que llegar ese informe del Consejo Fiscal?
Bueno, yo espero que nosotros podamos pedir que eso salga pronto. Sí, ese es uno de los grandes temas, ¿no? Es un organismo autónomo. Entonces, que nos diga la viabilidad, porque si me dicen que esto es viable, que el Estado lo va a poder asumir con un crecimiento de un 2 o 3%, bueno, a lo mejor el país puede hacer el esfuerzo. Pero ¿qué pasa si nos dice que no es viable? Vamos a hacer lo que estamos haciendo. Entonces, ese es el tema. Yo estoy de acuerdo con subir la cotización, con aumentar las pensiones, subir la PGU, darle pensión a los montepiados, a las Fuerzas Armadas, que nunca no tenían antes, todas esas cosas, ponerle más competencia a la industria. Está bien, yo estoy de acuerdo con eso, si hay consenso. Pero quiero saber que tenga viabilidad financiera y cuál es la carga que tiene el Estado para los próximos años. Tan simple como eso. Y si eso requiere esperar 2 semanas más y viene la primera semana de marzo, ¿por qué no? Entonces, ¿por qué ese acuerdo tan desesperado que sea ahora? Esperemos. Bueno, si llega la información mañana y tenemos que sesionar este viernes, este sábado y toda la próxima semana, disponible 100%, y si alcanzamos, bien. Pero si no se alcanza, ¿por qué tienen que poner una pistola en la cabeza? Yo no estoy disponible para eso.
Queremos agradecerle mucho, diputado Henry Leal, diputado de la UDI, por haber conversado con nosotros esta mañana.
No, gracias a usted, que tenga buen día.
Que le vaya bien mañana, suerte. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Son las 8:36 y quiero contarte que vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, en reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. Nuevo campus Ciudad Universitaria de la Universidad San Sebastián impulsa un nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. En BCI financiamos el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética en energías renovables, reducción de emisiones y disminución y huella de CO2. Conoce más en bci.cl/empresas. Oportunidades de verano Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales, financiamiento. Deja tu auto en parte de pago y imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red de EcoCenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Vamos a hacer el corte, 8:37, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En
AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentre el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Empezamos para revisar los resultados de nuestra pregunta del día de ayer y tiene que ver con la encuesta Academy. El 68% de los encuestados sentenciando que está de acuerdo con aprobar la reforma de pensiones tal cual ha salido ahora ya de la Comisión del Trabajo del Senado. Todo esto en medio, además, de la decisión de la ministra hecha pública de insistir en una aseguradora estatal, una administradora de pensiones estatal, que presentaría en un proyecto en marzo. ¿Qué les parece? Obsesión con las AFP, 93,8%. 4,6% sería más competencia, dice. Y el 1,5% que queda, dice, la reforma está bien, así como está. No le metan más mano, dice. Bueno, ahí están los resultados al final del programa. En nuestra cuenta de X vamos a tener otra pregunta, en este caso sobre la diputada Maite Orsini, que volvió al Parlamento. Con nosotros a esta hora Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. ¿Cómo está?
Hola, Cristina, muy buenos días. Gusto acompañarte esta mañana.
Igualmente. Oiga, 68% dice CADEM que respalda la reforma de pensiones. Ustedes insisten, luego ya me imagino haber leído una, dos veces y tres veces lo que está saliendo en el Congreso, ¿insisten en no respaldarlo?
Bueno, cuando a uno le preguntan si es que le gustan los acuerdos, evidentemente que sí, yo contestaría que sí. Y cuando también te preguntan si es que quiere que haya una mejora en las pensiones de las personas que lo necesitan, la respuesta, por supuesto, es a coro sí. Me llama la atención que sea solo un 68%. El tema está, si es que le preguntáramos a los chilenos si están de acuerdo con que los trabajadores, particularmente la clase media, le preste plata al Estado para que los políticos de turno se la gasten en sus propios fines, dependiendo de cuál es el objetivo del momento. momento. Ahí van cambiando las preguntas. Y teniendo eso a la vista, y ya teniendo 2 semanas o ya varios días en realidad de conocido los alcances en detalle en la indicación del gobierno, obviamente que consideramos que es una reforma negativa y nos vamos a oponer siempre a lo que creemos que es malo para Chile. Así que mantenemos nuestra posición, por supuesto.
¿Por qué es tan negativa? ¿Cuáles son los aspectos principales que ustedes consideran como riesgosos y negativos?
Porque cuando no se, en un aspecto tan técnico, en una de las políticas públicas más importantes que hay de ser dentro de las 3 políticas públicas más importantes que tiene que tomar o adoptar un Estado, el sistema previsional y sus cambios, el no obedecer a lo que te dicen a coro todos los técnicos, hemos tenido comisiones técnicas desde hace décadas, de hecho la primera de ellas dirigida nada menos que por el actual ministro de Hacienda, y todas, una y otra, independiente de el color político, la corriente doctrinaria, lo que tú quieras, te decía, mire, acá para mejorar las pensiones hay que hacerse cargo de las lagunas, de la tasa, porque cotizamos muy poco, y también de esos 11 años adicionales que estamos viendo en promedio los chilenos según la esperanza de vida. Y para eso hay algo aceptado en esta reforma, se sube un 4,5 después de algún tiempo de capitalización individual, es decir, de recursos, ahorros que van a ir a parar a nuestras cuentas individuales, y la parte negativa es el resto, porque al final del día hay que ver el pack completo, que es un 8,5, hay una parte que ya se cotizaba, pero se le cambia un poco el destino, se estatiza el fondo, el seguro de cesantía, se va, digamos, a una institución pública, y lo del préstamo que nos parece realmente absurdo. O sea, ¿quién podría garantizar de que pasadas las 240 meses que dice la ley, o sea, que dice el proyecto de ley, es decir, en 20 años más nos van a devolver la plata? No lo sabemos. Y más aún, ya sí sabemos que va a ser con una rentabilidad menor que la que podría haber tenido si hubiera ido a parar a las cuentas individuales con el resto del ahorro.
Eso para ustedes es lo medular que le genera ruido. ¿Cómo?
No, el más ruido, perdón, Cristina, el ruido mayor es que si es que se hace un acuerdo, tal como se lo propusimos al presidente de la República, es precisamente para hacerse cargo de lo evidente. Tenemos que cotizar más. Tenemos que una persona que no se cumple, no se está subiendo en la cantidad proporcional de tiempo que estamos viviendo adicional.
¿Y cuánto sería
no
eso?
Se buscan. No, lo que nosotros proponíamos y lo alcanzamos a sugerir, pero evidentemente no hubo voluntad política, porque esto requiere tener, digamos, el coraje y la determinación de decirle a los chilenos, efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo si queremos vivir de nuestros ahorros otros 20 o 30 años, o sea, así de simple. Y evidentemente que uno podría, con el gasto que se está destinando, cerca de 4.000 millones de dólares anuales para llegar a 5.000 en algunas décadas más, uno podría haber generado un incentivo voluntario para que todos los trabajadores decidieran voluntariamente si querían, en vez de jubilar a los 65, a los 66 o 67, y con eso el Estado le daba un premio que se capitalizaba de inmediato, rentabilizaba durante décadas. En fin, son si es que hubiera estado la voluntad, de seguro habríamos encontrado un mecanismo bastante mejor que el actual, que simplemente no se entiende. Una especie de Transantiago a estas alturas.
Pero no me respondió de la cantidad de cotización adicional que se debería haber considerado para aumentar las pensiones, que básicamente esa es la discusión que hay también.
No fue una discusión, la sacaron del mapa, no quisieron enfrentar la realidad dicha por todos los economistas, por todas las comisiones que han existido técnicas para mejorar, para ver, digamos, cómo mejorar las pensiones, simplemente se obvió. No se trata de un número, Cristina, no se trata de una edad en particular, sino que se trata de tener, digamos, una cantidad determinada de cotizaciones, porque no es lo mismo alguien que tiene muchas lagunas de por medio a alguien que desde los 22 años cotizó sin ningún tipo de brecha o de laguna entre medio. Entonces, a esa persona incluso se podría jubilar antes de lo que hoy día está contemplado en la ley. Se trata, digamos, de la cantidad de cotizaciones. Pero bueno, No se quiso hacer, le ofrecimos al presidente para que se sepa, porque muchas veces se dice hoy, pero los republicanos solo critican y no han propuesto nada. Lo primero que hicimos fue decirle al presidente de la República que los acuerdos son para explicar las cosas que técnicamente son correctas, pero que requieren tener, digamos, un acuerdo político para que la ciudadanía sepa que efectivamente es lo que había que hacer. El presidente me dio la impresión de que le interesaba la idea, pero su equipo, por supuesto, que consideró que era muy riesgoso caer en una cosa tan impopular como decirle a los chilenos que eventualmente podían tener que trabajar un poco más.
Ahora, lo que sí dicen de Chile Vamos, que aquí se aumenta la cotización individual y que va a las cuentas individuales. Entonces no entiendo, la controversia ahí con el propósito también que tiene el Partido Republicano, que es aumentar la cotización y que vaya a las cuentas individuales.
No, estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es la tasa, es decir, nosotros en vez de estar ahorrando mes a mes un 11 y fracción, considerando el seguro de invalidez, por cierto, vamos a sumarle 4,5 cuando ya esté en régimen esta reforma, y eso es bueno, eso es algo positivo.
Claro, las cuentas individuales.
A las cuentas individuales. Sí. Nosotros insistimos tanto con que los recursos tienen que ir a parar a las cuentas individuales porque es el corazón del modelo. El sistema consiste precisamente en que los mismos trabajadores tengamos el incentivo de hacer crecer nuestro ahorro pensando en que de eso vamos a vivir nosotros y nuestra familia. Cuando nosotros le decimos, mire, parte de esta plata que usted está ahorrando va a ir a pagar las pensiones de otros, aparece el incentivo perverso de ponerse de acuerdo con el empleador para que le cotice menos y que le pase la plata por fuera, o tantas otras, o simplemente, digamos, ningún incentivo a exigir que se formalice la relación laboral, y muchas otras cosas que evidentemente distorsionan el mercado.
Sí.
Entonces, desde ese punto de vista, es lo que nosotros estamos diciendo. Otra cosa, Cristina, es cuando uno dice, bueno, aparte de subir la tasa, uno, como está viviendo 11 años más que cuando se creó este sistema, en promedio, 4 años más las mujeres que los hombres, evidentemente que hay que financiar esos 11 años más. Y el sentido común indica que uno tiene que sumar meses y quizás años de cotizaciones para hacer crecer el fondo que mes a mes se invierte para que se rentabilice. Es eso. Esa segunda parte, que es la una de las más importantes según los expertos, esto, insisto, es transversal. No hay un solo experto que no diga que eso era uno de los elementos fundamentales. Bueno, en este caso no se quiso considerar y lamentablemente se tomó una sola parte y con todas las otras cosas raras del préstamo del Estado, que tiene más que ver con cómo buscar financiamiento alternativo para el Estado, para no hacer crecer la deuda pública, pero a la larga las cuentas o la consideración desde el punto de vista del riesgo que tiene el Estado lo van a seguir viendo, digamos, como un pasivo del Estado, esto que se va a tener que pagar en 20 años más, eso sin ninguna duda. Así que ahí, oiga, yo creo que no le están dando con la puntería que le gustaría al ministro Marcelo.
Han aclarado todos los diputados del Partido Republicano y usted también que no están disponibles para extender el periodo legislativo más allá de esta semana, es decir, en la semana distrital, dedicarse a trabajar la reforma de pensiones. Pero se está hablando que el presidente Boric podría invocar una norma constitucional para precisamente forzar que el Congreso vea la reforma. ¿Cómo lo ve eso?
El presidente puede hacer uso de sus facultades sin ningún problema. Lo que nosotros pedimos es seriedad. Ya hemos pasado por esto. Esto es como crónica de una muerte anunciada. Me acuerdo perfecto cuando estábamos en el Congreso y en vista de los efectos nocivos que iba a tener la reforma tributaria, obviamente ya había una discusión, había algunos que decían que no iba a ser malo, pero en fin, para que no se extendiera el análisis y los comentarios de los expertos, se apuró lo más posible para que saliera rápido y diéramos vuelta a la página. Acá está pasando lo mismo. Lo que se quiere es resolver antes de que se dé el receso de febrero, con tal de que se dé vuelta a la página y no se pueda, digamos, revisar más, menos aún en marzo, donde vamos a estar ya derechamente en terreno electoral. Probablemente tenemos un año con elecciones presidenciales y parlamentarias. Si es que el presidente igual quiere convocar, yo le pediría seriedad. Hay que tener en cuenta que si los expertos se demoraron meses en redactar las 170 páginas de indicaciones, los parlamentarios, que no son expertos, por supuesto que requieren tener, digamos, el tiempo suficiente para analizar cada uno de los efectos. Les recomiendo a quienes nos están escuchando que revisen el Mercurio y que vean una nota, un artículo o entrevista, no sé, al economista Klaus Schmidt-Hebel, en donde hace un cuadro, y el cuadro es el que recomiendo, donde dice las principales cambios que se están haciendo con sus efectos. Y saquen conclusión. Es un economista, obviamente,
sí, objetivo, muy reconocido.
Mucho más en la línea probablemente de quienes están sentados ahí en el acuerdo, pero les están diciendo, como todos los centros de estudio que trabajan con la centroderecha, les dicen que esto es malo, que esto es negativo. El problema es que en 20 años más se va a saber que era relativamente, que era efectivamente malo. Y esas personas que estaban ahí sentadas negociando con el gobierno probablemente ya no van a estar, sin ninguna duda, ya no van a estar en un cargo de gobierno como para ir a tocarles la puerta y pedirles que respondan por lo que hicieron.
Arturo Esquilla, presidente del Partido Republicano, muchas gracias, se nos fue el tiempo lamentablemente. Que esté muy bien.
Gracias, Cristina.
Que le vaya bien, buen día, muy amable. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. También quiero contarte que AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas y líneas de riego y mucho más. Puedes escribirles a ventas@agrosystems.cl o visitar su página web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Muy pronto, además, LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, puedes visitarlos en Avenida Mata 369 o comprar online en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. Nos separamos solamente unos minutos, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS. Infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera. Compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Este verano, si vas a la playa, a la montaña, al campo o donde vayas, pórtate una gran señal y disfruta todos los beneficios de ser Entel. Porque cuando eres Entel, se nota. Pórtate en tiendas y en Entel.cl. Entel, contigo en todas.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerenta de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate AFP Plan Vital.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En la mañana de Agricultura queremos conocer tu opinión. Responde la pregunta del día en nuestra cuenta de ex, @agriculturaam.
Nos tenemos que ir rapidísimo, pero nuestra pregunta del día en nuestra cuenta de ex Agricultura AM apunta a la presencia de Maite Orsini en el Congreso. 67 días de licencia. Regresó y bueno, dijo que no va a renunciar al Frente Amplio, pero mañana inicia el proceso el Tribunal Supremo en su contra. ¿Qué debe ocurrir? Las alternativas en nuestra cuenta de X, como ya te hemos dicho. Viene prensa, luego directo al grano. Nosotros nos escuchamos mañana. Que tengan un excelente martes. Ojo con los 32 grados en la región metropolitana. Un abrazo. Chao, chao.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Y en BCI Somos Verdes presentaron La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.